Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El 14 de febrero muchos festejan el Día de los Enamorados y en este programa también lo hemos hecho otros años. En esta ocasión hemos querido preguntarnos no solo por el amor, sino también por lo que hay después del amor. Y para hablar de ello, dos poetas, como no podía ser menos, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en los estudios de Radio Círculo. Raquel Lanceros, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Enrique Valle, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes.
Sean muy bienvenidos con amor. En unos segundos empezamos y sabremos qué opinan nuestros poetas de no solo del amor, sino también de lo que hay después del amor. Estos días llegaban al Planeta de los Libros muchas propuestas de amor, muy especiales en forma de libros, donde tienen cabida prácticamente todas nuestras experiencias amorosas, aún con sus diferencias respecto a las personales. En San Valentín todas las editoriales nos quieren enamorar con sus libros y sobre todo quieren que los compremos. Raquel Lanceros, Enrique Valle, el Día Comercial para el Amor también se celebra en la música, en la cultura en general, en el arte. Me llegaba, por ejemplo, un correo de un Instituto Cervantes que hablaba de febrero, todo el mes, como el mes del amor. ¿Es esto excesivo?
Claro que es excesivo, pero es excesivo como el mundo en el que vivimos, en el que todo es excesivo, porque el amor se iba a escapar al exceso.
Raquel.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que tratar de comprimir algo tan poliédrico y tan extenso como el amor en un día y además tratarlo de vender y comprar, pues es un poco un intento ya fallido de por sí.
Les pongo otro ejemplo. En Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que ahora mismo se celebra en Madrid, una galería nos invitaba a este 14F a su exposición Amo el Arte, Arte para Amar. En fin, el arte, la literatura se puede identificar con el amor, pero también con todo lo contrario. Surge muchas veces del desamor y debería quizás combatir también este exceso de amor.
El arte combatir el exceso de amor. Yo creo que la ciencia ya está combatiendo ese exceso de amor desde el momento en que está descubriendo los mecanismos químicos del amor. Nos vamos a llevar muchas sorpresas de esa cosa que creíamos tan etérea y que al final va a resultar que no lo es tanto.
La ciencia y la literatura también ha ido muchas veces, ha combatido el amor en el, bueno, pues quizás el más pusilánime o, en fin, sí, algunos tipos de amor, ¿no?
Sí, bueno, el arte creo que tiene la misión de combatir en todos los frentes. No estoy hablando de hacer arte panfletario, es otra cosa, es algo que trasciende lo panfletario. Pero si te conformas en el arte, mejor dedícate a otra cosa.
Claro, como un amor cómodo, ¿no? Por ejemplo, claro, de esos que existen, Raquel. ¿Se debe de combatir ciertos tipos de amor?
Hombre, el maestro Antonio Machado dijo una vez, huya yo del amor triste, amor pacato, sin venda y aventura. Y yo estoy de acuerdo con él. De todas formas, a mí me parece que el desamor y el amor no son contrarios. Lo que es contrario del amor es la muerte. Y el amor y la literatura son primos hermanos porque los dos son hijos de la libertad. Y yo en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con Enrique, que el arte es combativo, la literatura como parte del arte es combativa, y el amor de verdad, no el que se vende en Carrefour, sino el amor de verdad, es combativo y es revolucionario.
Bueno, buscábamos lecturas públicas sobre el amor en Madrid, especialmente. No hemos encontrado ninguna que nos haya llamado la atención. Sí, una en Sevilla, de ediciones en huida, que bueno, de alguna forma esto es, sería la excepción a ese exceso de comercialización, porque convocaba a todos los que quisieran acompañarles a una lectura que titulaban Feliz Día de los Abandonados, poemas de desamor y otros bálsamos. No sé si conocen de alguna lectura que se vaya a hacer en ocasión de, con ocasión de este día, si quieren que la hagamos aquí, por ejemplo.
¿Sobre el amor?
Sí.
Yo desconozco si hoy aquí en Madrid se hace algo, es probable, porque todos los días hay centenares de actos poéticos y estas cosas, pero yo desconozco que se haga nada hoy sobre el amor, no lo sé. No,
yo tampoco, y la verdad que dicen que Madrid es una ciudad que o das una conferencia o te la dan, o sea que sí. Lo más seguro es que hoy haya algo, pero yo tampoco sé. Ediciones en huida, de todas formas, es una propuesta muy interesante ya de por sí, aparte de lo que hacen hoy.
Efectivamente, que... sí. Bueno, pues hagamos una lectura aquí, ¿no? En vivo, en
sí,
directo.
¿Por qué no?
Por ejemplo, ¿quién nos ha traído Enrique Valle para leer?
Bueno, yo he traído varias cosas. Yo voy a leer un par de poemas en principio, y si quieres yo puedo empezar por uno que se llama La Llamada.
Muy bien.
Es un poema que el título lo dice, ¿no? Es una llamada telefónica en la que solamente se escucha a uno de las dos personas que hablan, ¿no? A uno de los interlocutores. La Llamada. Dígame. Claro que te conozco, a rubia, aunque me cueste alegrarme. Pues estaba bebiendo rarezas sin otra intención que estudiar el techo hasta la hora de vestirme un poco, como los días en que odiábamos el infinito, desnudos los dos por compasión. Yo estoy bien en lo que cabe, pero me falta el prestigio de tenerte. Ya no voy de señor de los anillos, ni puedo negarme a un buen silencio porque no estás tú para ponerme bravo como un centauro. Hombre y sofá, ya sabes. Por más que tu lujuria me hiciese morir y al final mi tumba estuviera en tus pezones. ¿Y qué quieres que te cuente? Se curó por fin el pie izquierdo de su manía de confundirse. Ahora voy recto al nombre de las calles. También he rescatado algunos vestigios de amigos que estaban en la guantera de tu coche. Y a veces nos vamos de sabotaje y nos suicidamos hasta las ojeras sin mirar dónde se pisa o en qué hígado. Pero lo mejor es que he vuelto a beber sangre y los pájaros prohibidos son negros de nuevo, igual que aquel brebaje de moras que nos trajeron, creo que de Italia, ¿recuerdas? Y verás, por fin duermo sin prisas. Te juro que es verdad, pero háblame de ti, ¿qué haces? Entonces todo está en regla. También te echaba yo de menos al principio, pero ahora, cuando entorno los ojos, estoy de reina madre y no te digo nada con una copa sin vigilancias. Que sí, que estás perdonada. Tan solo una cosa. Quisiera verte muerta.
Bueno, vaya final ese del amor a la muerte.
Sí, ¿no?
Sí, muy interesante. Raquel Lanceros, ¿qué se ha traído?
Pues yo voy también a leer un par de poemas. El primero de ellos tiene mucho que ver con la muerte y con el amor. Es una historia de amor y lo que pasa después del amor. Una historia de amor que tiene lugar en la posguerra, que es una época absolutamente negra de nuestro país, como todos ustedes saben. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles, huelen a tos y a hambre. Algunas veces Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco. Contra el lejano sol, de lejano crepúsculo, dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas, de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento, como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que las hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanso en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron.
Raquel Lanceros nos leía este poema donde, bueno, pues también está presente la muerte y el amor trasciende la muerte.
Eso dijo Quevedo, nuestro gran Quevedo, no le vamos sí. Nosotros a quitar la razón.
Bueno, pero no acertaron en todo.
No, desde luego que no. En cuanto a lo de que el amor trascienda a la muerte, seguramente que sí, pero para los que se quedan aquí. Para los otros no sabemos.
No nos han informado todavía. No. Bueno, estamos festejando este día de San Valentín de una manera un poquito especial y no les he presentado formalmente. Lo voy a hacer muy brevemente. Creo que muchos oyentes conocen a Raquel Lanceros, han leído sus libros o incluso han visitado su página en internet, donde pueden también leer sus poemas. Además, es traductora, nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en 1973, aunque ya me decía que es leonesa. Y desde 2005 pues ha publicado en diversas editoriales, diversas obras. ¿Recomendaría alguna a los oyentes que todavía no la hayan leído?
Bueno, es difícil ser buen juez y parte, pero si la gente, alguien se interesa, podría leer a lo mejor Croniria, que está en Ediciones Hyperion.
Muy bien. Y bueno, Enrique Valle, creemos que nació en Madrid. No sabemos en qué año. No tiene página en internet. Sus libros están prácticamente descatalogados. Y los pocos poemas suyos que hemos encontrado han sido publicados en internet por otros poetas, no por él mismo. Creo que puede añadir quizás algo a esta presentación, en fin, no sé cómo llamarla, algún título de uno de esos poemarios que quizá alguna vez se vuelvan a publicar.
Poemarios, solamente he publicado dos. Tengo publicadas cosas en sitios sueltos, en antologías, pero yo solamente he publicado Noé Desobediente y Meningelia. Como bien dices, son difíciles de encontrar porque no se hicieron ediciones muy grandes. Y ampliar mi biografía, tal y como has dicho, no consta mi fecha de nacimiento, va a parecer que es que la quiero ocultar. No es cierto, yo nací en 1954. Ya va uno hacia la tercera edad, pero eso está muy bien. Decía Maurice Chevalier que envejecer no es tan malo si se tiene en cuenta la alternativa.
Bueno, el caso es que dirán por qué les he juntado, siendo aparentemente bastante diferentes. Yo creo que son, por supuesto, diferentes, pero también tienen sus puntos en común. Por ejemplo, un cierto desarraigo en el amor, en su obra poética, aunque ese desarraigo también puede ser muy diferente.
Supongo que sí, que es que todos somos diferentes y no sería muy aburrido una colección de cromos repetidos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y de todas formas yo creo que incluso la misma persona son personas muy diferentes a lo largo de una vida.
En efecto.
Bueno, quería seguir ahondando en las diferencias. Raquel Lanceros, a pesar de su juventud, pues ya ha recibido bastantes premios. Otra diferencia también quizás sea, bueno, diferencia fundamental, su actual posición respecto a la poesía, que eso también puede variar. Porque Enrique Valle me decía que lleva años sin escribir, que no cree ya en la poesía como forma de expresión. No sé si quiere precisar un poquito esto.
En efecto, tienes toda la razón. No tengo echada la cuenta, pero calculo que hará como 10 años que decidí dejar de escribir. Decidí dejar de hacerlo para siempre, aunque esto es como los matrimonios. Son para siempre, pero luego nunca se sabe. A lo mejor algún día vuelvo a escribir. Y en principio es verdad que estoy desencantado con la poesía, la función de la poesía en el mundo en el que vivimos. Dicen, siempre ha sido minoritaria. No es cierto, ha habido otras épocas en que la poesía tenía otro peso en lo que es el público, no en los aficionados concretos, los poetas y tal. Entonces, el objetivo que yo tenía marcado en la poesía, creo que no tiene futuro.
Claro, porque también son formas diferentes de ver la poesía y la función de la poesía, sí, en la sociedad. Seguro que Raquel sí cree en esta forma de comunicarse, al fin, ¿no?
Bueno, la verdad es que esto sería como complicado de explicar. Yo creo en la poesía. En lo que no creo mucho es en la sociedad, la verdad, y menos en la sociedad actual. De todas formas, sí que he tenido la suerte de visitar países donde la poesía, digamos, que juega un papel distinto al que juega en, digamos, en Europa occidental, ¿no? Donde es cierto que está un poquito decrépita y de capa caída como función social y como percepción comunitaria, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Pero la poesía como tal, yo creo que está muy por encima de la sociedad y de nosotros mismos, y es una manera de comunicar casi innata al ser humano y que uno casi no la puede evitar.
Claro.
Entonces, independientemente de lo que después logre o deje de lograr.
Bueno, es una forma diferente de verlo, la que tienen cada uno. Se podrían acercar un poco posiciones, podría haber una poesía que tuviera un mayor papel en nuestra sociedad, o una sociedad que se acercara más a la poesía.
Hombre, yo pienso que el decaimiento que tiene la poesía principalmente es culpa de los poetas. Es decir, llevamos décadas en que los poetas se han mirado el ombligo y se han olvidado que el arte, el objetivo que tiene es llegar al público, no llegar a otros artistas, sino llegar al público. Yo recuerdo cuando yo iba a la universidad, ya en tiempos de Isabel la Católica, que claro, estábamos en plena dictadura, y en aquella época la poesía tenía un componente muy fuerte, no en toda la sociedad, pero sí en gran parte de la sociedad, y podía resultar incluso peligrosa. Ha habido épocas en que ha sido muy peligrosa, no olvidemos que a Lorca lo mataron, por algo sería, ¿no? Y también ha habido momentos de mucha gloria, es decir, cuentan una anécdota de Antonio Machado, que yendo por las calles un día oyó a un grupo de gente con una guitarra, que estaban cantando cancioncillas y tal, y estaban cantando un poema suyo. Se acercó y preguntó, dice, perdón, usted, ¿esto de quién es? Y le contestaron, esto es del pueblo. Es decir, no sabían que era de Antonio Machado, él lo había escrito, pero el pueblo lo había tomado como suyo. Eso es lo ideal. Yo tengo una teoría, que es que el arte debería de ser anónimo. Lo que importa es la obra, no el que la ha escrito.
De alguna forma eso sería poner el arte por encima de todos. Es como amarla más todavía, la poesía, ¿no? Que sí. Lo que a lo mejor cuando uno, por poner su nombre, pues realmente se ama más a uno mismo. Pero, por ejemplo, Raquel Lanceros está muy presente en las redes sociales. A mí eso me parece muy bien para la poesía. Y está presente con su nombre y su apellido. Entonces, también esta sociedad exige... quizás ya no puede vivir, ¿no?, en anonimato.
No, la nunca, poesía. Nunca ha podido ser posible eso. Es decir, el arte en general, y encima con los orgullosos que somos todos los artistas, ¿no? Pero realmente lo que importa es la obra. Uh-huh. Pues se evitarían muchas estupideces que se cometen por ahí, en las que hay falsificaciones que valen mucho dinero hasta que se descubre que es una falsificación. Bueno, pues si fuera anónimo, se le paga al artista por su trabajo y ya no es tuyo. Ahora esto ya es del mundo.
Claro, lo que pasa es que, de alguna forma, pues la obra que va con un nombre ya, que es casi una marca, pues es más reconocible, y la obra que está anónima no se la conoce, y es más, la sociedad se la va a perder. La obra de Enrique Valle, por ejemplo, me temo que, salvo honrosas excepciones, nos la perderemos.
Bueno, no lo sé, pero probablemente, aunque todo el mundo me conociera y viera y supiera cuál es mi cara y no sé qué, también se perdería. Es decir, ahora mismo se puede hacer la prueba. Si bajamos a la calle y preguntamos a la gente que nos diga el nombre de tres poetas vivos que escriban en español, probablemente nadie va a decir ninguno. Porque conocían mucha gente a Gloria Fuertes, pero ya se murió. Y punto. Es decir, nadie conoce. y que yo sepa, o tengo un amigo que se dedica a estas cosas, ahora mismo hay censados en el mundo alrededor de 5.000 poetas con más de 2 obras publicadas que escriben en español.
Solo 5.000, me parecen pocos.
De los que han publicado por lo menos 2 libros. Pero seguro que en la calle, si preguntamos por el nombre de un poeta, de uno que esté vivo,
sí,
no van a saber responder.
Yo estoy de acuerdo, fíjate, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, y sobre todo con lo que ha dicho antes, que a mí me parece un poco la madre del cordero, por decirlo en román paladino, que es que efectivamente yo creo que el arte y la poesía, en este caso, que es de lo que estamos hablando, no se convierte en tal a no ser que haya una comunicación con otro ser humano, que en este caso es el público. Y efectivamente la poesía ha pasado por periodos en los que se ha revuelto sobre sí misma, por decirlo de alguna manera, y ha olvidado que sin ese desciframiento que hace el lector o el oyente, eso no es un acto de comunicación, y el arte es, además de muchas otras cosas, un acto de comunicación. Y si no hay tal, pues resulta que estamos desvirtuándolo. Y eso es cierto, eso es así, y yo creo que es culpa en ese sentido de los poetas, efectivamente,
claro, porque
que la poesía se haya alejado de la calle, que es donde pertenece y donde siempre debió estar.
Claro, yo tampoco me quería quedar con la postura de Enrique Valle, porque creo que, bueno, pues ni asiste a actos poéticos, ni realmente quizá vaya a luchar, o por lo menos no lo tiene en mente, aunque, bueno, quién sabe, igual hasta le convencemos para ir a algún acto público poético. Pero a Raquel sí, entiendo que lo considera importante el situarse delante del público, bien sea con la obra o bien incluso personalmente, ¿no?
No, con la obra, porque la persona y la obra no siempre coinciden, y es mejor la persona dejarla
digo persona de como actividad de cara al público, un recital o en fin.
No, claro, bueno, en ese sentido sí, pero siempre con la obra, que si hay algo que valga la pena será ella, si es que lo vale, ¿no? Pero la persona no tiene ningún valor para estar ahí por sí misma.
Pero sí está más en esa línea, digamos, más activa de llevar la poesía a...
Sí, sí que lo intento, y además, fíjate, durante los últimos 2 años que he tenido, por casualidades o por azar, o llamémoslo como queramos, muchas oportunidades de estar en Hispanoamérica, por ejemplo, que son países donde están sucediendo otras cosas, tanto en clave político como en clave poética. Y allí se vivencia también de otra manera, ¿no? Es decir, que es, para ellos la poesía sigue siendo algo importante, algo que parecido a lo que Enrique nos describía de lo que ocurría aquí hace 30 años. Sí. Entonces la poesía es una forma también de mover conciencias, de identificarse, de lanzar consignas en clave bello, ¿no? En clave hermoso.
Bueno, pues a ver cuándo los conseguimos reunir en un acto poético. Yo creo que tiene que ser una maravilla, porque partiendo de posiciones muy diferentes, pues muchas veces también el, digamos, el contraste, ¿no? Favorece la creación y el sacar un poco lo mejor.
Sí, sí,
lo
claro.
Que más se pueda, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. A mí me gustaría, si es posible, no sé si tenemos tiempo.
Sí, tenemos.
Esto tan breve, ¿eh?
Sí.
Es un parte de un texto de un señor que se llamaba R.G. Collingwood y que era un historiador, antropólogo, filósofo británico del siglo XIX, que escribió mucho sobre el arte. Entonces, es este parrafito que yo estoy bastante de acuerdo con ello. Dice, el artista debe profetizar, no en el sentido de que anuncie el porvenir, sino en el sentido de que dice a su público, a riesgo de disgustarle, los secretos que guarda su corazón. Su cometido como artista es hablar alto, volcando con ello al exterior las impurezas del ánimo. Pero no por ello debe expresar, como llevaría a creer la teoría individualista del arte, sus propios secretos. Como vocero de la comunidad, los secretos que debe expresar son los de esta. La razón de que la comunidad le necesite es que ninguna conoce su propio corazón, y al faltarle ese conocimiento, la colectividad se engaña a sí misma en materias cuya ignorancia equivale a la muerte. Para los males que proceden de esa ignorancia, el poeta, en tanto que profeta, no propone ningún remedio, porque ya ha dado uno. El remedio es el poema mismo. El arte es la medicación de la comunidad para la peor enfermedad de la mente, la corrupción de la conciencia.
Bueno, pues ahí queda eso dicho. Yo pensé que iba a leernos algún poema, porque supongo que todavía
tiene por ahí,
hemos visto en internet bastantes, para los oyentes también que quieran, pues ahí los tienen, aunque no tengan sus libros. Pero sí les pediría a cada uno un último poema, por lo menos, si nos da tiempo para más, pues más. Enrique Valle, ¿cuál nos va a leer?
Bueno, pues voy a leer un poema que se titula 40 grados de impotencia. Sería más apropiado leerlo en verano, pero bueno.
Nos imaginamos ahora que está entrando el calorcito.
Claro, claro. Dice así: me cuesta mucho, reina, hacer el esfuerzo de pelarte los panties sin morir a cachos en esta tarde de verano fiera, y tú como si tal cosa en medio del disparate cocido, besando las plumas de tus fármacos, jugando a pedalear con mi deseo y abombando tus nalgas de yema tras arrancarte la licra de ser gata. Me cuesta horrores, puedo jurártelo, conseguir una erección de decibelios, algo que merezca la pena ante un jurado calificador de esos que acostumbráis las duquesas a guardar entre lenguas para coleccionar y reír con las amigas a la hora de haceros muy bisexuales. No puedo ni con las pestañas y pretendes que llegue a las 150 flexiones, como en los tiempos del Colacao, cuando lo que necesito es apalancarme entre tu caviar y tu champán nodriza y que, por favor, come on baby, me pongas un disco de llorar un poco para sudar menos.
Raquel Lanceros, después de este poema, ¿cuál ha pensado leer?
Pues sumando la intervención de Enrique y que hoy es 14 de febrero, voy a leer un poema que es una especie de confesión pequeña sobre la pasión, o eso que llamamos eros, amor, y que tiene tantos nombres para designar una realidad tan, tan grande. A propósito de eros. De todas las terrenas servidumbres que aprisionan mi afán en esta cárcel, me confieso deudora de la carne y de todos sus íntimos vaivenes que me hacen más feliz y menos libre. A veces, sin embargo, la esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino, porque sé amar, porque probé la fruta y no maldije nunca su sabor agridulce, porque resisto en pie, con humilde firmeza, el rigor de este fuego que enloquece. En este fragor mudo en el que todos somos, rufianes, vagabundos, desposeídos y presos, no existen vencedores ni vencidos, y mañana no arrienda la ganancia de ayer. Que no entre en la batalla quien sucumba ante el rencor pequeño de las humillaciones. Son necesarias descomunales dosis de grandeza de espíritu y coraje en las lides calladas de la pasión humana. La recompensa, en cambio, es sustanciosa. Ser súbdito tan solo de la naturaleza, no temer a la muerte ni al olvido, no aceptarle a la vida una limosna, no conformarse con menos que todo.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participación@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook, Twitter, LinkedIn. Esta novena temporada emitimos en directo los jueves a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Un pequeño gran aviso que les queríamos hacer. Ayer estuvimos en la Biblioteca Manuel Alvar, ya saben que está en la calle Azcona de Madrid. Se inauguraba un nuevo ciclo, Rincón de Poesía, donde además de poesía, parece ser que va a haber de todo. Para empezar ayer, una lectura de poemas de Luis Alberto de Cuenca a la limón con las ilustraciones que iba realizando Miguel Ángel Martín. Ilustraciones sobre esos poemas. Era la primera vez que escuchábamos y veíamos al mismo tiempo que los poemas se convertían en dibujos y fue realmente magnífico. Les puedo adelantar que va a haber más actividades todos los martes en esta Biblioteca Manuel Alvar y toda la información está en la página web de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si nuestros invitados poetas alguna vez han planteado hacer su arte al mismo tiempo que otra arte tan maravillosa como es la del dibujo.
Yo tengo un libro que me han publicado en Francia, una edición bilingüe con ilustraciones de una chica maravillosa que hace unos dibujos oníricos fantásticos, se llama Kyuchi.
¿Y acaba de salir además el libro?
Sí, pero yo creo que es muy bueno mezclar disciplinas artísticas y dejar los compartimentos, ¿no? Y también está la música, la fotografía, se pueden hacer un montón de cosas.
Muy bien, pues vamos a hacer un happening, ¿no, Enrique?
Es algo que yo he estado durante años intentando hacer, espectáculos, tipo performance, en los que se mezclen cosas, en que participe la gente y que sean explosivos y llamativos. Pero no, nunca he encontrado suficiente gente para poder hacerlo.
Bueno, pues vamos a buscarlo en este planeta de los libros. Yo, como siempre, ya vamos un poquito a la carrera. ¿Algún autor que nos quieran recomendar así brevemente un nombre para leer especialmente un 14 de febrero?
Uy, yo no sé qué decir. Yo tengo mis favoritos. Mis favoritos en general son los que la gente considera los malditos, y que yo considero que la inmensa mayoría de los malditos son los verdaderos poetas. Pero así, relacionado con el 14 de febrero,
me parece muy bien, los malditos.
El poema, uno de los grandes poemas de la literatura española, es el famoso poema este de Quevedo, que todo el mundo conoce, el de Amor después de la muerte y tal, y en el que termina diciendo polvo seré más polvo enamorado.
Muy bien, ¿y Raquel Lanceros?
Pues a mí se me ocurren así a bote pronto dos poetas maravillosas. Una se llama, las dos muertas ya, una se llama Idea Vilariño, uruguaya, que tiene un libro que se llama Vuelo Ciego, donde hace una maravillosa disección del amor, y la otra, Rosario Castellanos, mexicana, de
Muy
Chiapas.
Bien, pues nos vamos al otro lado del Atlántico para acabar este programa, como siempre, dando las gracias a nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. Volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.